En cierto sentido, el virus no se está duplicando en la comunidad tan rápido como antes. Por lo tanto, el crecimiento en Brasil ya no es exponencial, se ha estancado, pero los casos y las muertes continúan ocurriendo.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo:
vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, un mundo diferente que nos exige cuidados diferentes, y lo vamos a hacer escalonadamente.
Argentina también registró este fin de semana otros 4.231 nuevos contagios del COVID-19, mientras que los muertos aumentaron en un total de 2.260. En tanto, en Chile, el presidente Sebastián Piñera dijo:
el plan paso a paso contempla 5 etapas. Primero, cuarentena, en la cual están muchas comunas hoy. Segundo, transición. Tercero, preparación. Cuarto, apertura inicial. Y quinto, apertura avanzada.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Asistencia técnica, Richie Pérez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Donde quiera que tú te encuentres, muchas gracias por la sintonía. Y esta noche es una noche muy especial. ¿Y especial por qué? Bueno, porque es esta noche. No existe otra, ¿verdad? Así es como tenemos que pensar. No existe otro momento que no sea este. Por eso vamos a vivirlo a plenitud. Agradecer por cada mensaje escrito a mi página oficial Magdalena de Cuba en Facebook o a mi email, esos emails maravillosos que me llegan, que es, me puedes escribir a través de Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Tengo Irene Ramos, me escribe y me pone: estoy buscando a mi abuelo. Dice: hola, querida Magda, para empezar te diré que estoy bien nerviosa escribiendo esta carta, pues es la primera vez que me comunico contigo y espero no sea la última. Yo soy natural de La Habana, nací en un pueblo en Pueblo Nuevo, hija de padres muy pobres y humildes, mas nos dieron a mis difuntos hermanos y a mí todo lo que estuvo a su alcance, pero lo más preciado fue el cariño y el amor que nunca nos faltó en casa. ¡Qué bonito! Sigue escribiendo: mi padre tuvo una infancia muy triste, no tuvo nunca lo que tanto ansiaba, saber de su papá. Ya hoy te escribo, si vieras cómo tiemblo, te reirías de mí. ¡Ay, no me digas eso! ¡Ay, qué cosa! Me emociono de verdad. Dice, bueno, sigo. Mi difunta abuela paterna falleció de tuberculosis a muy temprana edad. Suerte que para ese tiempo ya mi madre y mi padre estaban juntos y pudo resistir la ausencia. Gracias al apoyo que le dio mi mamá, al poco tiempo nacimos nosotros, mis difuntos hermanos y yo, que siempre he sido la más aguerrida de la familia. No quiero salir del tema, pero esto es para que sepas un poco. Bueno, de lo que recuerdo de la historia de mis abuelos, mi papá siempre lloraba cuando hablaba de su niñez. Y lo que recuerdo es esto: su papá los abandonó a él y a su mamá siendo él un niño, y no sé en qué año llegó a Estados Unidos. Tampoco sé en qué año murió, solo sé su nombre y apellidos, que él mismo es este, Mario Ramos Salazar. Él nunca retornó a Cuba, por eso imagino que se hizo ciudadano norteamericano, pero no poseo ninguna otra información al respecto, solo eso y un retrato del que se hizo siendo muy joven. Yo actualmente resido en España junto a mi hijo y mi marido, el cual tiene al lado la doble nacionalidad cubana y española, y nos reagrupa a mi hijo y a mí. Al poco tiempo de estar acá en España no nos ha ido nada mal, pero tampoco muy bien. Agradezco mucho a todas las personas que me han ayudado desde mi arribo a este país, pero el sueño nuestro es conocer ese país tan grande, poderoso y maravilloso, ya que mi padre y hermano no pudieron hacerlo, ya que perdí a los dos. Pues desearía con todas las fuerzas de mi corazón hacerlo yo y mi hijo. Si recibo respuestas tuyas, te contaré un poco más de mi familia y de mí. Espero que lo poco que te he dicho sirva de algo y me puedas ayudar. Un saludo con un abrazote fuerte queda de ti, Irene Ramos Miranda. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito recibir estos correos electrónicos maravillosos donde la gente abre su corazón y cuenta conmigo. Yo me quedo sin palabras. Solamente tengo que decir gracias a ti, Irene. Claro que te voy a contestar personalmente este email. Claro que sí, como trato de hacerlo con todo mi radio escucha cada vez que me escriben. Esto es Magdalena de Cuba y hoy voy a hablar con alguien muy especial, mi amigo Ignacio Estrada, que ya lo tengo vía telefónica y hoy hablaremos de amor. Muy buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás?
Buenas noches para ti, Magdalena, y buenas noches también a todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba, pero también a los que nos escuchan a través del Internet.
¿Qué falta hace, palabra de fe, en medio de todo este torbellino que estamos pasando? Falta tanto a qué aferrarnos, tener paciencia, también es parte, ¿no?, de la fe, pienso yo. Digo, si tú no tienes fe, no puedes tener paciencia, sentir las cosas que pesen menos. ¿Qué crees tú de todo esto? Sobre todo las situaciones que se han dado últimamente dentro de Cuba, casos que hemos visto de violencia entre la juventud, y bueno, ¿para qué hablar también lo que ha sucedido acá en nuestro país, ¿no? Y todo este tema del COVID, que creo que ha llevado a las personas a sentir un grado de desesperación tremendo.
Como tú dices, Magdalena, realmente el grado de desesperación, la desesperanza, pero también es una mezcla con todos estos sentimientos que afloran en nuestra vida durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo de encierro, son muchos. Pero voy a comenzar contigo esta noche. Hay un pequeño canto o un coro que utilizan muchas denominaciones cristianas y dice: si tuviera fe como un grano de mostaza.
Así.
¿Qué cosa es un grano de mostaza? El grano de mostaza, pues, Marta, es uno de los granos más pequeños que existen. Sin embargo, dice que tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete, muévete. Y el canto sigue diciendo: y la montaña se moverá. Y es lo mismo que está aconteciendo hoy en nuestra vida. Tenemos montañas con las cuales estamos luchando. Queremos derribar. Pero sin embargo, solamente nos falta ese poquito de fe. Al igual que el grano de mostaza, somos seres pequeños. Somos pequeños ante Dios. Pero si utilizamos nuestra fe, si volcamos nuestra fe en este momento de desesperanza, en este momento de encierro, en este momento en que muchas veces queremos gatear, como decimos, por las paredes, pues entonces nuestra vida va a cambiar.
¿Cuál sería el punto de vista de las personas, por ejemplo, que nos pueden estar escuchando? No, yo no creo en nada, yo nunca he pedido a nadie nada. Hay personas muy incrédulas, Ignacio, ¿cierto? ¿Cómo puede ser una persona que no cree en nada, que no tiene fe en nada?
Mira, yo pienso que la fe, primeramente, habría que partir desde el punto de vista: ¿qué cosa es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, de lo que es imposible para nosotros como seres humanos. Ahora, tú comenzabas hace un momento y me hablabas de todo esto que ha acontecido en Cuba durante estos días. La muerte violenta de varios jóvenes, y ayer creo que recientemente, o durante esta semana, también aparecía un joven que no era por el incidente de la violencia policíaca, sino más bien porque murió por apuñalamiento en una de las playas del este de La Habana.
Sí, el joven. Pero Brian, con 20
el
años.
Joven Brian. Exactamente. Entonces, si nos ponemos a ver en un tiempo de crisis, en un tiempo de pandemia, en un tiempo en que nuestros ánimos, como diríamos, están más que caldeados, el sufrimiento de nuestra nación, pues, se ha ido incrementando. Ahora, ¿a dónde volcar nuestra fe? Primeramente, habría que partir de que Dios no es una iglesia, Dios no es una institución, Dios no es lo que muchas veces nosotros dibujamos de una u otra forma. Dios eres tú. Dios es lo que está dentro de tu mente. Dios es el aire que tú respiras. Es el agua que tú bebes. Es la piedra que tú ves delante de ti constantemente y que muchas veces hasta en piedra de tropiezo. Pero es una decisión tuya muy personal. Es una decisión de nosotros como nación. Si nosotros queremos revertir esa realidad que nos está tocando vivir en este momento.
Pero para que las cosas sean más difíciles, más fáciles, perdón, más digeribles, nos tenemos que aferrar a algo.
Nos tenemos que aferrar a algo. Y ese algo se llama la fe en las cosas que para nosotros son imposibles. Yo siempre digo a las personas cuando asisten ahí a la iglesia y les digo, ¿cuál es tu piedra de tropiezo en este momento en tu vida? ¿Tu finanza? ¿Tu salud? ¿Un problema familiar? ¿El encierro? ¿La prisión? Y así sucesivamente, ¿cuántos problemas se nos afrontamos constantemente en nuestra vida? Pues tenemos que aprender no solamente a promover esa piedra, a retirarla de nuestro camino, sino también a echarla completamente fuera para el que viene detrás de nosotros no vuelva a tropezar con la misma piedra que nosotros hemos tropezado.
Así mismo.
La nación cubana vive más que momentos más que difíciles, al igual que en el mundo entero. Y países como de la región, como Nicaragua, Venezuela, son países que tampoco están ajenos. Sin embargo, muchas veces nuestra mirada es cómplice de todo lo que suceda. Y quiero esta noche compartir contigo, Magdalena, un versículo que es bien importante y me gusta siempre traerlo a colación, y es el Lucas capítulo 16, verso 12, cuando dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y dice textualmente que nada de lo que hayan hecho en la oscuridad quedará oculto, mas un día saldrá a la luz. Y eso creo que es un versículo bíblico que cada ser humano, cada cubano debe de hacer lo suyo. Porque nada de lo que se haya hecho o se haya intentado ocultar quedará impune. Eso creo que es una satisfacción para nosotros como nación, pero no nos invita a quedarnos sentados de brazos cruzados. Nos invita a ir en busca de esa verdad.
Nada quedará en la oscuridad y nada va a quedar sin ser juzgado, sin ser puesto, Ignacio, en las reglas de Dios, porque nada va a quedar sin ser cobrado, me imagino yo, ¿no? Y yo siempre digo que mi fe, por ejemplo, está en visualizar el cambio, en visualizar que lo mejor está por venir, en que, y esa es la esperanza que me mantiene, que me mantiene alegre, y bueno, y no solamente con el tema de Cuba, que es lo que más que deseamos nosotros los cubanos, en mi vida personal. Yo sé que estamos atravesando una etapa difícil con todo este tema de la pandemia, que cuando hemos creído que vamos mejorando, las cosas se han empeorado, pero digo, queda menos, se está acabando. Yo creo que declarar con nuestra boca que estamos bien, que esto no es el final de nada, es importante, ¿no? Declararlo y creerlo. Y entonces luego veremos el milagro.
Es que muchas veces nosotros, con nuestro negativismo, con nuestro absolutismo, muchas veces nos creemos que lo que vivimos es el fin del mundo. Sin embargo, se nos olvida que siempre vamos a encontrar a personas que caminan entre nosotros, personas que constantemente vemos que viven una situación mucho peor que la de nosotros.
Qué bendición. Perdón, Ignacio, qué bendición cuando te encuentras que tú estás atribulado, que estás triste, que crees que tu problema es el peor, y de pronto la vida te pone mensajes a través de otras personas, como tú dices, peores que las tuyas, y es ahí donde tú dices, no te das cuenta, ahí está el mensaje de Dios, o ahí está el mensaje del universo, como tú lo quieras llamar, que te lo han puesto delante de ti para que no te sientas mal, no te sientas menos, para que sepas que las fuerzas no tienes por qué sentirte que se te agotan, sino levantarte. Qué maravilla, ¿no? Cuando puedes recibir luces, mensajes de que sí se puede.
Cuando puedas recibir luces, cuando puedas recibir mensajes, pero también cuando puedas recibir palabras de aliento, palabras de esperanza. Y más para nuestra nación, para nuestra gente. Cuando muchas veces escuchamos constantemente, esto es un castigo de Dios. Mire, señores, Dios no necesita castigarte. Dios no necesita probarte en ningún momento de tu vida. Según dice la Biblia, Dios conoce hasta nuestros cabellos, nuestros pelos. conoce nuestros pensamientos y conoce hasta nuestro nombre. ¿Para qué Dios necesita probarte? ¿Para qué Dios necesita ponerte a prueba en algún momento de tu vida? Las pruebas no son cosas de Dios. Si Dios realmente nos conoce, nuestro nombre, nuestros pensamientos y hasta nuestros cabellos están contados, ¿qué Dios necesita de ti? Simplemente, pues, el mensaje es un mensaje totalmente diferente. En tiempos de pandemia, en tiempos en los que vemos a nuestros jóvenes morir de forma inescrupulosa, de forma violenta en nuestras calles, el llamamiento es uno solo, y es a volcarnos hacia el amor. Y recuerdo siempre ese texto que el amor todo lo puede, el amor todo lo alcanza, todo lo soporta, pero también todo lo logra.
Si esa fuera la base y no la limonada.
Esa tiene que ser la base de nuestra
nación. Esa tiene que ser la base de todo.
Esa tiene que ser la base de nuestra nación.
El amor.
Y hay un libro, Magdalena, bien famoso que se llama 100 documentos episcopales de la iglesia en Cuba. El libro creo que tuvo una sola edición y, si más no recuerdo, fue cerca del año 1996. Es un libro de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Y hay un documento bien interesante que es bueno traerlo a colación, y es una carta del arzobispo Monseñor Pérez Herrante a Fidel Castro Cruz, cuando a principios del triunfo de la revolución, y él decía en esa encíclica o en esa carta pastoral: un gobierno viejo acaba de ser derrocado, pero si el nuevo sistema político, el nuevo gobierno, va a ser edificado sobre la simiente del dolor, del llanto y de la sangre, de la misma simiente que del gobierno que acaba de ser derrocado, es mejor que este gobierno no florezca. Sin embargo, han pasado 60 y largos años.
61 años.
Sin embargo, lo que vivimos en nuestra nación es lo mismo que ha descrito Monseñor Enrique Pérez Herrante.
Y cada día está peor la situación en este hecho que acabamos de ver recientemente, el pasado fin de semana, que bueno, mencionamos a Brian, que en paz descanse, ese joven que fue allí con sus amigos, que sí, todo el mundo como dice, no, que si era aguajero, tú sabes cómo le dicen allá en Cuba, que si era aguajero, que si el ambiente. Bueno, es que era un muchacho de 20 años, pero además, las condiciones que pone ese país para la juventud son terribles. Tú te imaginas el trabajo que pasa esta gente para llegar a la playa. Luego llegar y no hay agua en la playa. Luego se quisieron tomar quizá o compartir un bocadito de comida. ¿De dónde? Tú lo sabes, Ignacio, vivimos en Cuba. Y sabemos que muchas veces uno iba a la playa en Cuba y no tenía nada que llevar. Entonces imagínate tú los calores que están haciendo, más que te piden que tienes que andar con máscara. Abren las playas con toda esta falta de condiciones y es ahí donde vienen estos actos de violencia. Con una juventud realmente carente de todo. Y sobre todo, de amor, de fe, de cuidarse los unos a los otros. Se está viviendo dentro de una sociedad donde estamos por comernos unos a los otros. En Cuba está pasando eso. Es una sociedad que realmente está devastada. Y las víctimas, por supuesto, que son sobre todo las personas que hoy en día no saben lo que es un dólar. No tienen familiares fuera de Cuba para ayudarlos a subsistir en medio de toda esta situación. Entonces necesitamos aferrarnos a la fe. Necesitamos buscar la palabra amor para soportarnos y ser más grandes ante todos estos problemas. Esa es la base de todo el amor.
Con amor transformamos el mundo, con amor terminamos las guerras, con amor inclusive podemos abrir puentes completamente que nos tiendan una amistad y algo que sea duradero. Pero fíjate, hay otro versículo, Magdalena, que no me gustaría irme esta noche sin hablarte de este versículo, que es bien pequeño y está en Mateo 25:40. Y es un mensaje para todas esas personas que se sientan en estos momentos en un sillón de poder. Para esas personas que son los que constantemente nos delatan, para esas personas que son los que nos persiguen, para esas personas que son los que de una forma u otra reprimen a nuestra nación. Dice que en verdad os digo que cuanto le hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí también me lo hicisteis. Y esto se encuentra en Mateo 25:40. En verdad os digo que en cuanto tú le hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún inclusive hasta los más pequeños, a mí me lo hiciste. Esto es algo que me gusta siempre traer a colación cuando hablamos del tema Cuba, y cuando hablamos de estas personas que son pequeñas, no hablamos pequeños de tamaño. Hablamos pequeños porque entran dentro de las características del Evangelio: oprimidos, marginados, estigmatizados, recluidos, y son todas las características que se describen en nuestra nación. Si tú estás en este momento en una silla de poder, si tú eres partícipe de esas delaciones, si tú eres partícipe de los actos de repudio, si tú eres partícipe de esa maquinaria represiva, quiero que sepas, desde este segmento, esta noche, que tú vas a responder ante Dios un día por cuanto tú le hiciste a esas personas que más necesitan de ti en este momento.
Y este versículo nos deja bien claro también que nosotros, los cubanos, los que nos fuimos, los que tuvimos que irnos de nuestra patria porque realmente no estábamos dispuestos a vivir, y se nos dio la posibilidad de salir de Cuba de alguna forma, vivir allí reprimidos y con toda esta falta de libertades que ya conocemos que existen dentro de Cuba, no se nos ha olvidado Cuba. No nos vamos a separar. Hay veces que las personas, he podido encontrar, dice, pero ¿cómo es posible, Magdalena, que tú lleves tantos años fuera de Cuba y todavía tú estés hablando de Cuba? Porque Cuba está en mí. Porque no me puedo olvidar, porque, y es ahí donde voy, al versículo que acabas de leer. Lo que tú le estás haciendo a mi pueblo de Cuba, a mí, que estoy a 25 años de distancia ya, me duele. Y también estoy, tú sabes, para enjuiciarte, para denunciarte. Ese es mi trabajo desde esta otra orilla, a pesar de que ha pasado el tiempo. No me puedo desprender de la tierra, no me puedo olvidar de los míos. Y de ver constantemente lo que está saliendo a diario en las noticias, el internet, cuánto nos ha ayudado a encontrar la verdadera realidad que se está viviendo dentro de Cuba ahora mismo. No puedo ser ajena ni ciega a lo que se está viviendo dentro de Cuba. Y por eso nos duele a nosotros los que estamos fuera la situación, por supuesto, que está atravesando nuestra gente, nuestros hermanos, nuestros familiares. Y no nos vamos a callar.
Yo sé que lo que creo que es un compromiso bien personal, y es un compromiso
definitivamente,
no solo como nación,
claro que sí,
sino es un compromiso más que personal. Nuestra lucha constante, nuestra forma constante de una forma o de otra de ser voz de esas personas que están calando, que están buscando en medio de un desierto que realmente se vuelve cada vez mucho más árido, donde nos faltan los alimentos, donde inclusive ni agua tenemos potable para darles a nuestros niños,
sí mismo,
o a las personas adultas, donde no tenemos guantes clínicos, donde no tenemos hand sanitizer, donde no tenemos absolutamente nada. Una nación que está carente no solamente de recursos, no solamente de alimentos, sino también carente de todo lo que nosotros gozamos en este momento, que es libertad, democracia y también un poquito de prosperidad para nuestra gente.
Pues nosotros esta noche vamos a dejar ese mensaje, vamos a dejar como si fuera una cucharadita que tú le metes en la boca a un niño cuando tiene mucha hambre. Y yo creo que esa cuchara tiene que llevar amor. El amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo logra. Así que yo te invito a ti, que quizás estás ahí atravesando y dices, ¿cómo puedo perdonar a mi hermano? ¿Cómo puedo olvidarme de que, cómo amanezco mañana? Bueno, pues cuando usted abra los ojos, levante el teléfono y llame a su hermano si está disgustado con él. Y cuando usted abra los ojos y mire para el cielo, diga, estoy vivo, gracias. Y mire con amor el día y mire con amor todo lo que le rodea. Y la vida, seguro, le va a ser más fácil caminarla, ¿no? Gracias, Ignacio Estrada, por estar conmigo, siendo mi cómplice una semana más, cerquitica de mí aquí en estos estudios improvisados que tenemos. Y gracias, porque cada vez que te llamo, me dice, Magdalena, yo estoy aquí para ti. Te agradezco muchísimo, ¿eh?
No, gracias a ti, gracias también a la producción y gracias, tú sabes, como siempre, a toda nuestra gente linda que sabemos que escucha cada noche Magdalena de Cuba.
Cuídate mucho, quédate en casa.
Si tienes un nasobuco, tienes un tapaboca, un pañuelo, llévatelo a la calle. Y principalmente, si no vas a ser parte de la solución, tampoco seas parte del problema. Yo, al igual que Magdalena, nos quedamos en casa.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí,
las 24 horas del día,
a través de la señal de satélite de Sirius XM,
canal 153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y aquí con mi correo electrónico abierto y bueno, en mi Facebook, que no puede faltar, acabo de encontrar una breve nota que escribió Homer Pardillo. Sí, Homer Pardillo fue un joven, que hoy ya no es tan joven, pero yo lo sigo viendo joven, que dedicó toda su juventud a estar al lado de Celia Cruz. Bueno, fue su manager, su representante, y él siempre escribe cosas muy bonitas de Celia. Y pasando así el Facebook, acabo de encontrar esta reseña súper linda que dice: uno de los tantos consejos que me dio Celia Cruz, me decía, Homer, cuando tengas necesidad de hablar algo o contárselo a alguien, cuéntaselo a las palmas, porque ellas no hablan, no repiten, no envidian y dan una sombra maravillosa. Son las mejores confidentes. Y él escribe, gracias Celia por tantas vivencias y tanta sabiduría. Y Celia Cruz tenía muchísima razón. Cuando usted quiera que un secreto quede de verdad siendo secreto, usted no se lo cuente a nadie, ni a su sombra. Bueno, ya sabe, se lo puede contar a las palmas y debajo de la sombra que ellas dan, la verdad. Le mando un saludo a Isora Lazo, que siempre está conectada en Facebook y me manda a decir siempre cosas muy bonitas. Por aquí tengo otro email de Mari Bonet. Hola Magdalena, espero que te encuentres bien y te estés cuidando mucho en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Te escribo porque estoy cumpliendo aniversario, sí señor, con mi esposo Juan Antonio, y ya oí que me felicitaste, pero este 29 de julio, me lo vuelvo a repetir, qué cómica, ¿verdad? Cumplo 14 años. Y bueno, por aquí tengo otros mensajes que me está pasando aquí, me están llegando a través del email, pero que son desde mi página Magdalena de Cuba, y tengo a mi amigo Sisto Cruz, que me dice: olvidé añadir sobre los cantantes y músicos Justo Betancur y el conjunto Borín Cuba, uno de mis querendones, Mongo Santa María y su Latin Jazz, pura raíz afrocubana. Me gustaba también Álvarez Guedes y sus chistes colorados, muchachos. ¿A quién no le gustaba Álvarez Guedes? Yo te cuento, Sisto, porque yo sé que tú siempre escuchas este programa, que en Cuba Álvarez Guedes estaba prohibido y que nosotros los cubanos nos escondíamos en las casas, nos llegaban los casetes. ¿Te acuerdas de los casetes aquellos de cinta y eso? Nos llegaban los casetes y nos los pasábamos de vecino a vecino para poder oír los cuentos, los chistes, esa manera única de decir que tenía Álvarez Guedes. Y mira, tú también dices, aquí me dice, me gustaban los chistes colorados Álvarez Guedes. Era otra persona cuando hablaba sobre Cuba. Percibía su rabia y coraje. Me gustó el día que cayó Fidel. Me apena que no lo vivió. Es decir, que Álvarez Guedes era un hombre, bueno, el rey de los chistes, el rey de los cuentos cubanos. Pero dice el señor Sisto Cruz que cuando hablaba del dictador Fidel Castro, su semblante cambiaba. Y que es muy triste, es verdad. No solamente Álvarez Guedes se fue sin ver la caída y la muerte de este personaje que fue el Castro, este convertido en piedra, ¿no? Qué cómico. Muchos, muchos, Sisto, muchos cubanos se fueron sin ver nuestra querida Celia Cruz, Olga Guilló. Y bueno, te puedo enumerar, se han ido tantas personas buenas. Y todavía sigue, y sigue ahí la tiranía de los Castro. Sisto, gracias de verdad por escribirme, por estar pendiente de Magdalena de Cuba. Y bueno, me está diciendo que escuchó la canción de los Balseros. Y recordar esta semana que recordamos el hundimiento del remolcador 13 de marzo, que ocurrió un 13 de julio de 1994. Un hallazgo, un asesinato, un horrendo crimen que se cometió contra cubanos que lo único que querían era salir de Cuba, no andaban con armas, no tenían nada y fueron embestidos por guardias costeras de Cuba que lo que hicieron fue irle para arriba con mangueras de agua muy fuerte y lo hundieron. Allí murieron entre, creo que eran 46 tripulantes o 41 que llevaban, no recuerdo bien ahora la cifra, pero habían 10 menores de edad, 10 niños. Y bueno, todas estas personas inocentes, lo único que querían era buscar la libertad. Hoy se cumplió 26 años esta semana de este horrendo crimen que todavía sigue impune. Pero como dice mi amigo el vicario Ignacio Estrada, las cosas no van a quedar en la oscuridad. Un día va a llegar la ley, claro que sí. Y toda esta gente que hoy se ha dado gusto haciendo daño a los cubanos, sacándolos de su tierra. Luego, una vez cuando han querido entrar, no permitiéndoles entrar a su tierra, aún pagando pasaporte, gastando dinero para poder llevar cosas a sus familiares. Esta gente un día, claro que sí, no va a quedar impune. Tanta, tanta maldad y tanta crueldad que han cometido con mi pueblo y mi isla hermosa y su maldita circunstancia del agua por todas partes.
Las iglesias hablan de la salvación y la gente reza y pide cosas en silencio como los peces. Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Y los padres ya no quieren hablar de la situación. Sobreviven prisioneros y acostumbran a callar como los peces. Y en la cara de sus hijos hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas sepas que este llanto mío tiene lágrimas negras, lágrimas. Las noticias hablan de resignación y la gente traga y se miran a los ojos como los peces, y en la cara de la Virgen hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Los muchachos hablan de desilusión y en silencio van al mar y se largan como los peces. Y en la cara de una madre hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, lloro sin que sepas que este llanto mío tiene lágrimas negras, lágrimas. Las iglesias hablan de la salvación y la gente reza y pide cosas en silencio como los peces. Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando, lágrimas negras.
Y un suceso ocurrido que para nosotros los cubanos fue maravilloso fue el encuentro de nuestra querida Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá Sardiña, quien tuvo este encuentro fabuloso y bueno, fue parte de poder encontrarse con nuestro presidente Donald Trump. Y le dijo Raúl Castro y Díaz-Canel, por más de 6 décadas, el sistema comunista de los Castro ha impuesto la cultura de la discriminación contra cualquier cubano que tenga una expresión divergente. Así fue como la opositora Rosa María Payá, directora de la iniciativa Ciudadana Cuba Decide, pidió el pasado viernes al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encauzar a los cabecillas del régimen cubano por sus vínculos con el crimen y el narcoterrorismo en la región y por la violencia y represión aplicada contra el pueblo, es decir, la isla de Cuba. La opositora recordó además el legado de su padre, Oswaldo Payá Sardiñas, al frente del Movimiento Cristiano Liberación, que este 22 de julio se cumplen 8 años de que su padre, Oswaldo Payá, fuera asesinado por el régimen comunista. Y dijo a Trump, mi padre fundó y dirigió el Movimiento Cristiano Liberación, fue un líder de la oposición política, pero también un líder moral para miles de personas que exigían su derecho a tener una voz y participar para cambiar el sistema. Payá hizo énfasis en las violaciones de derechos humanos que sufren opositores y disidentes dentro de Cuba, quienes son perseguidos y acosados por las fuerzas represivas del régimen. El pueblo cubano sufre una constante opresión del Estado socialista. Por más de 6 décadas, el sistema comunista de los Castro ha impuesto la cultura de la discriminación contra cualquier cubano que tenga una expresión divergente, sostuvo Rosa María Payá. Asimismo, destacó que son momentos de presionar a la dictadura de La Habana para que se vea obligada a ceder el poder. Cuba está en crisis. El régimen no tiene otra cosa que ofrecerle al pueblo que represión y violencia. No cederemos hasta que seamos libres. Vamos a terminar lo que mi padre y muchos otros comenzaron, insistió. Rosa María Payá también denunció al castrismo por abolir las libertades civiles en la isla, intentando borrar la historia y la cultura de los cubanos. Lamentablemente, solo tuvo 1 minuto y medio para expresarse. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha. Esto es un poco de todo. 5 conductas o rasgos que, de acuerdo con estudios científicos, hacen que una persona sea más atractiva. Vamos para allá, vamos a ver. El ser humano tiene la necesidad de sentirse deseado y nuestra cultura ha construido la idea de bienestar sobre la base de que una relación amorosa de pareja es la clave de la felicidad. Por ello, no es extraño que nos obsesione tanto lograr hacernos deseables y atractivos. Esto incluso ha llegado al punto de ser estudiado por la ciencia, la biología y la psicología. Eric Barker, blogger del sitio Vaca de Suyo, que se dedica a recopilar estudios científicos interesantes, ha escrito un interesante metaanálisis sobre qué es lo que hace a una persona sexy o atractiva y le permite enamorar a los demás. El humor es sexy. ¡Ay, mi madre, qué cómico, ¿verdad? Dice, tanto los hombres como las mujeres se sienten atraídos por un buen sentido del humor. En el caso de las mujeres, estas tienden a elegir a hombres que las hagan reír. Narcisistas o no, los hombres prefieren mujeres que se ríen de sus bromas. El humor, por otro lado, es un predictor de alta inteligencia. El investigador Jill Greengrass incluso mantiene que el humor ha evolucionado como un mecanismo de selección sexual que da una señal de inteligencia para una posible descendencia. Saber que le gustas a alguien puede hacer que te enamores de él. Mira tú qué interesante. Esto es una cosa que es muy curiosa. Un estudio citado por Barker revela que cuando una persona sabe que le parece atractiva a otra, esto hace que sea más fácil enamorarse. De hecho, el 90% de los individuos dijeron que en su experiencia de enamoramiento, un factor decisivo fue saber que le gustaba al otro. En gran medida esto parece sugerir un enorme miedo al rechazo y a la vez un gran deseo de pertenecer, de sentirse deseado. Así que nunca subestimes el poder que tiene simplemente decirle a alguien que me gustas. Esto puede ser infalible si se combina con la famosa técnica de hacerse el difícil. Otro estudio mostró que los mejores resultados de una cita suelen ocurrir entre aquellas personas que dan la impresión de que no se enamoran fácilmente de alguien, pero que en ocasiones la persona involucrada les parece sumamente especial. Es decir, hacer pensar a otro que tú eres alguien muy difícil de conquistar, pero que en este caso te sientes inusualmente atraído, es el más alto predictor del éxito, puesto que combina el deseo de ser deseado con la noción de ser especial. Hoy en día, todos quieren ser especiales. Hablar de las cosas profundas lleva al enamoramiento. Vamos para allá. Si lo que te interesa es entablar una conexión profunda con alguien que posiblemente lleve al amor, no debes perder el tiempo hablando de pequeñeces. El psicólogo Arthur Aron ha investigado sobre la importancia que tiene la información altamente personal y emocional en formar lazos profundos e incluso ha diseñado un cuestionario especializado de 36 preguntas que permiten a dos individuos enamorarse o, al menos, crear un nivel de profunda intimidad en una sola sentada. Diversas secciones de estas 36 preguntas de 45 minutos revelaron una sensación de cercanía superior a cualquier otra relación en el 30% de los participantes. Tu personalidad es lo que te hace sexy. Aquí hay dos estilos. Si lo que quieres es ser atractivo sexualmente, las personas con una personalidad discordante, que no hacen concesiones solamente por ser amables y demás, son consideradas sexy y suelen tener más parejas sexuales. Mientras que los individuos comprensivos con personalidades que buscan estar de acuerdo con la otra persona y no crear fricción, suelen ser mejores para un matrimonio o para tener hijos. Y el quinto punto dice así: lo importante es cómo hace sentir a la otra persona. Eric Barker señala que en realidad no nos enamoramos de una persona. Nos enamoramos de cómo nos hace sentir cuando estamos con ella y de cómo la recordamos. Es decir, no nos enamoramos de alguien de manera estrictamente racional, a partir de los puros hechos de lo que es, puesto que siempre mezclamos emociones y sentimientos en nuestros juicios. Esto ha sido demostrado en investigaciones que revelan que vivir experiencias extremas o altamente estimulantes con una persona hace que ésta nos parezca más atractiva, es decir, asociarnos a la excitación de la experiencia con el individuo. Esto puede ser utilizado para revivir relaciones, por ejemplo, invitar a una persona a una sección de paracaídas o algo que realmente le guste y le emocione, puede hacer que asocie esas emociones con nosotros y de esta manera procese la relación como más excitante. Ay, tú te imaginas que yo me monte en un paracaídas con alguien y bueno, que yo le gusto a él, él me gusta a mí, pero cuando ya caigamos abajo, si Dios quiere, y caemos bien, yo lo miro así, nerviosa, con el corazón que se me quiere salir, lo abrazo, ay, y lo beso. Y ahí me hago novia de él. Esto puede ser muy interesante conocer, bueno, hacerte novia de una persona acaba de caer de un paracaídas. Qué cómico, ¿verdad? Espérate, que más sensacional que un paracaídas es que en París abrirá un cine flotante en la que la gente se sentará en botes socialmente distantes en el río Sena. Olvídate de los autocines. Sí, una sala de cine flotante, dice aquí, donde la gente puede ver desde barcos socialmente distantes, llegará al río Sena en París la próxima semana. Oigan esto, la Cinema Sur, dice, o Cine en el Agua, se llevará a cabo el 18 de julio para celebrar el inicio de París Plages, un programa anual administrado por la ciudad que crea playas temporales en la capital francesa durante el verano. Los aficionados al cine podrán disfrutar de la proyección gratuita desde la comodidad de 38 embarcaciones eléctricas que pueden albergar de 2 a 6 personas cada una, con prácticas de distanciamiento social, eso sí, para asegurarse de que las personas a bordo sean familiares o amigos. Los parisinos pueden participar en una rifa especial para esos asientos desde el martes 15 de julio. Otras 150 personas mirarán las películas desde las tumbonas en tierra firme ubicadas en la costa por orden de llegada. Se proyectarán dos películas en la pantalla grande, incluida A Corona Stories, un cortometraje sobre la pandemia que ganó un concurso lanzado por la cadena de cine MK2, que también organiza la proyección del agua. Si estás en París o estás planeando un viaje, puedes registrarte para obtener boletos allí. Los boletos ganadores se sortearán este 15 de julio. Lo cierto es que en medio de la pandemia, muchos están utilizando su creatividad para volver a una cierta normalidad y el cine no se ha hecho esperar. Al igual que en París, en el aeropuerto de Vilnius, en Lituania, aprovecharon el estacionamiento ocioso para convertirlo en una sala de autocine.
La candela.
Y vamos a hablar de Benito Martínez. ¿Quién es Benito Martínez? También conocido como Bad Bunny. Bueno, yo diría que como Bad Bunny realmente es como lo conocen. Obtuvo hace poco un reconocimiento que lo colocaba como el mejor compositor latino del año. La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. Y después dicen que la suerte no es loca. La suerte es loca y a cualquiera le toca. Dice que ASCAP le dio el dicho título al puertorriqueño y desató polémica en las redes y las conversaciones de muchos, sí señor, y es que parece muy injusto. Todos conocemos al menos una decena de artistas vigentes que merecen más ese título que Bad Bunny. No mencionaremos nombre ahora, claro que no, porque eso solo desataría más polémica. Y es justo lo contrario al objetivo de este artículo, que busca explicar cómo es que ocurrió que el intérprete de Callaíta se hiciera con el premio. Antes de empezar a detallar sobre los criterios de evaluación, veamos quiénes son esos que organizaron la premiación. Bueno, ¿quiénes son ASCAP? La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. Es una organización sin fines de lucro que se encarga de proteger los derechos de autor de sus miembros. Básicamente monitorean cada vez que se haga uso de sus interpretaciones o composiciones y cobran a quien corresponda por dicho uso. El dinero que obtienen o parte de él lo entregan al artista en forma de regalías. Ah, y también organizan eventos y premiaciones. ¿Por qué quieren reconocer los talentos y obras prodigios? No. Es su manera de darle mayor visibilidad a los miembros de su sociedad. Atención a ese detalle, solo consideran como candidatos a los artistas que son miembros de ASCAP. Ahora queda más claro, ¿no? ¿Cómo es que sucedió tal premiación, verdad? Bueno, aún falta lo más importante, los criterios de evaluación. ¿Bajo qué criterio Bad Bunny consiguió el premio? A estas alturas es obvio que no se trata de un honor al mérito. Para decidir quiénes son los merecedores de cada galardón, se considera sobre todo en el éxito comercial del artista. No se valoran criterios de calidad, sino que se tiene mucho más en cuenta el número de reproducciones y visualizaciones que los artistas consiguen con sus canciones y videos en todo el mundo, asegura el medio español ABC. Finalmente, todo cobra sentido, ¿o no? Aún así deben quedar personas que aseguren que existen otros artistas que cuentan con amplia base de fanáticos y son mejores compositores que Bad Bunny. Para esas personas, tómenlo con calma. Guarden algo de hígado para la temporada que ya viene de los Grammys. Bad Bunny pertenece al grupo de artistas más exitosos de la década y evidentemente posee ciertas cualidades que lo llevan a ocupar el lugar que tiene. Todo bien con ello. Lo que desde el principio señala este artículo es que no se trata del mejor compositor. ¿Destacado? Por supuesto. El número uno, creemos que no.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. ¡Qué bongo, ¿verdad?
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 11.